Lourdes Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días a toda la audiencia. Hoy es sábado 10 de julio del 2021. Estamos en una emisión más de este programa de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. También aprovechamos este espacio para poder mandarle un saludo a Lourdes Martínez y Antonio Peregrino, que seguramente están siguiendo esta transmisión, como en el portal de Carlos Guillén, que también está transmitiendo en vivo desde estos estudios de ABC Radio. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia.
Hoy es 10 de julio. Hace 44 años se acordó el levantamiento de la huelga que 20 días antes había estallado el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, en demanda de su reconocimiento como sindicato de institución, así como de firmar un contrato colectivo de trabajo único para los trabajadores académicos y administrativos de la UNAM. Se solicitó también aumento salarial y reinstalación de despedidos. Este sindicato se creó al unificarse los sindicatos de trabajadores administrativos y académicos. El STUNAM, Sindicato de Trabajadores y Empleados, que surgió en 1971 y conquistó su contrato colectivo de trabajo en 1973 después de una huelga de 79 días, y el SPAUNAM, Sindicato de Personal Académico, creado en 1974 y que logró la contratación colectiva en 1975 después de 8 días de huelga. El 7 de julio de 1977, a 17 días de su inicio, la policía rompió la huelga al tomar Ciudad Universitaria. Se detuvo a más de 1,000 trabajadores y a una parte de la dirigencia sindical. Dentro del convenio al que posteriormente se llegó con las autoridades, se estableció lo siguiente: cancelación de todas las rescisiones de trabajo, subrogación de los contratos colectivos del STUNAM y del SPAUNAM al STUNAM en reconocimiento como nueva organización sindical, revisiones contractuales en noviembre y febrero respectivamente para trabajadores administrativos y académicos, instalación de una tienda de autoservicio para todo el personal y el pago de 26% de los salarios caídos, lo que no fue cumplido por las autoridades universitarias. Romper la huelga no fue el único acto de gobierno contra los trabajadores y sus organizaciones. Se impulsó un sindicalismo ligado a las burocracias universitarias en la mayoría de universidades del país. Se propuso la adición del apartado C al artículo 123 y se añadió el capítulo 18 del título 6 de la Ley Federal del Trabajo, separando lo académico de lo laboral y cancelando la posibilidad de los trabajadores universitarios a construir un sindicato nacional. Además, tendríamos que decir que estas luchas son parte del desarrollo de un sindicalismo importante, que es el sindicalismo universitario, de centros de educación superior, de investigación y cultura. Un sindicalismo que ha tenido grandes problemas, pero también grandes e importantes luchas. No olvidar, prohibido olvidar, que un 7 de julio de 1977 la policía rompió la huelga de los compañeros universitarios. Bueno, y en otro orden de cosas, y ya en algunas luchas actuales, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros es una organización con registro como Sindicato Nacional de Industria desde 2009. Originalmente fueron integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, pero en 1990 fueron unilateralmente excluidos del mismo y contratados como personal de confianza, pese a no estar en los supuestos que al respecto establece la Ley Federal de Trabajo. Y desde entonces, y con diversos nombres, los compañeros han dado luchas importantes y pues actualmente están demandando que su jubilación sea en los términos acordados desde 1993, además de que están planteando la firma de su contrato colectivo de trabajo. Para hablarnos sobre esto, Nos acompaña la compañera Silvia Ramos Luna, secretaria general del sindicato de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, a quienes le damos la bienvenida al ring laboral.
El ring laboral.
Buenos días, Silvia. ¿Cómo está la situación de los técnicos y profesionistas petroleros?
Bueno, pues primero buenos días a todos los radioescuchas. La situación está como ha estado para nosotros los últimos 25 años, ¿no? Es una situación de estar luchando cada día por conseguir espacios. Nada nos ha sido regalado, todo lo hemos estado planteando por medio de presión. Y entonces, bueno, ahorita lo que sucede es que nosotros teníamos nuestra jubilación nosotros éramos sindicalizados y nos expulsaron, bueno, unilateralmente nos sacaron del sindicato, nos hicieron de confianza a pesar de que no lo somos. Nosotros no cumplimos con ninguno de los cuatro requisitos que marca el artículo 9 de la ley para ser trabajadores de confianza. Pero bueno, lo que pasa es que tenemos un reglamento que nos aplican, y en ese reglamento se establecía inicialmente que nos jubilábamos 55 con 25 con el 80%. Cuando llegabas a los 30 años ya te daban tu 100. En el 2015 se modificó el reglamento y lo que quedaron fue que lo que quedó establecido fue que nos íbamos a jubilar 30 con 60. Bueno, pero a partir del 1 de agosto del 2021 la jubilación es a los 65 años. Esto, aunque está en 2015, nosotros nos presentamos una demanda de nulidad. Ya tiene 5 años, la cual no ha avanzado, está, como siempre, todos los expedientes detenidos en la Junta. Nosotros demandamos la nulidad y estamos esperando. Presentamos 7 demandas, y la principal es la de la UNTIP contra este artículo, que es el 82 del reglamento. Y lo que planteamos fue, bueno, pues va para atrás y son derechos adquiridos, se está violando el artículo 14 de no retroactividad, no están aplicando un reglamento retroactivo. Pero pues bueno, no ha habido avance en nuestras demandas, y ya pues como ya se acerca el 1 de agosto, pues la gente empieza a decir no queremos. La gente está esperando. Yo digo que los petroleros entran a trabajar, me imagino que también en el ESME, saliendo de la guardería ya les cuentan el tiempo, ¿no? Entonces, tienes compañeros que tienen, ayer me decía, yo tengo 62 años de edad, digo, tengo 32 años de antigüedad, pero 52 de edad, ¿no? Entonces, dile ahora, pues, ¿qué crees? No te faltan 8, te faltan 13, ¿no? O sea, la gente está así como muy, otros 5 años más. Pero además hay algo interesante, o sea, nosotros desde que entramos a las instalaciones estamos expuestos al sulfídrico, a los aromáticos que son cancerígenos, a una serie de sustancias químicas, a un riesgo. Yo no me imagino a nadie a los 65 años subiendo una torre de 60 metros, ¿no? O sea, no puede ser que nos obliguen a trabajar a esa edad, al menos no en las plantas, no en los lugares productivos. Entonces, lo que estamos planteando es que se nos regrese a los 55 con 60, a los 55 con 30. Pero bueno, esa es una de las luchas. La otra es el contrato colectivo. Nosotros tenemos unas actividades diferentes a las de los manuales del STPRM y a los de los trabajadores de confianza. Tenemos actividades diferentes. Entonces, nosotros consideramos que tenemos derecho a tener nuestro propio contrato colectivo. Y lo estamos planteando, y pues obviamente pues la empresa dice, no, es que ustedes son un sindicato minoritario. No, si nosotros hubiéramos querido ser un sindicato minoritario, lo hubiéramos sido desde el principio. Nosotros no queremos ser un sindicato minoritario, no somos un sindicato minoritario, necesitamos nuestro propio contrato colectivo. Lo presentamos en la Secretaría de Trabajo, nuestra solicitud, y nos lo rechazaron con el argumento de que no presentamos emplazamiento a huelga. En la ley, en ningún lado dice que tengamos que presentar un emplazamiento a huelga para firmar, tengamos que hacer una huelga para lograr un contrato colectivo, eso no lo dice. Entonces, ahorita presentamos un amparo contra la decisión de la junta de la junta lo único que tenía que hacer era convocar a Pemex o decirle a Pemex, los trabajadores petroleros, los técnicos y profesionales están pidiendo esto, ¿no? Y no lo hicieron, entonces nos estamos amparando contra una omisión de la junta. Pero hay algo más que es una situación muy grave, creo yo, lo que nos está pasando. Nosotros tenemos ahorita una mesa en gobernación con 4 puntos, además de lo de la antigüedad y lo del contrato colectivo. Estamos planteando las violaciones a la libertad sindical y las violaciones a nuestros derechos humanos laborales. Nuestros derechos humanos laborales están en la calle. No obliga, tenemos compañeros trabajando 24 por 24 horas. Es algo que me decía un compañero, así me habla desesperado, ya no aguanto. ¿Qué pasa? No, pues tengo 3 meses trabajando 24 por 24 sin descanso semanal. Entonces, hoy a las 8 salen, mañana a las 8, entonces pasado a las 8 salen, así. Y entonces, eso ni en el porfiriato, por piedad, ¿no? O sea, ni en el porfiriato teníamos esos horarios, ¿no? Entonces, estamos pidiendo que nuestra gente, y tenemos a una gran mayoría trabajando 12 por 12. Muchos sin descanso semanal también, y muchos, bueno, sí con descanso. Entonces, son circunstancias que violan nuestros derechos humanos laborales. Violan la Declaración Universal de los Derechos Humanos por el derecho al descanso, ¿no? Tenemos derecho al descanso. Eso es una de las cosas muy graves. Otra de las cosas muy graves es que nos niegan a nuestros compañeros el derecho de defender a los otros compañeros, a nuestros representantes. Nos niegan, por ejemplo, el acompañarlos. A nosotros nos mandan investigación por todo, ¿eh? Y entonces dices, bueno, pues voy a acompañarlo. No, no puedes. Si hasta los peores asesinos de la historia llevan a su abogado, nosotros no podemos acompañar a nuestros compañeros, van solos, los intimidan y los castigan, a todo mundo nos castigan por cualquier cosa. Entonces, bueno, estamos pidiendo que se nos respete el derecho que tenemos a acompañar a nuestros compañeros que están siendo llamados a las investigaciones. Tenemos casos de compañeros que fueron electos representantes en Ciudad del Carmen, por ejemplo, la sección 6, se consiguen las tomas de nota en la junta, ellos van con la empresa y le dicen, somos los representantes de esta sección, entregan su toma de nota, y lo que les dicen es a los 15 días, están movilizados a Paraíso Tabasco, ¿no? Entonces movilizaron al secretario general, a la secretaria de trabajo, y tan grave también al secretario de organización, que desde hace 15 años era nivel 41, que es un nivel alto, le dicen, y tú, por cierto, tú a partir de esta semana ya eres nivel 37. O sea, es un claro atentado en contra de la libertad sindical, ¿no? Son circunstancias que nos están pegando mucho. También tenemos el caso de despedidos desde el 2010, cuando formamos nuestra primera organización fue en el 94, formamos las coaliciones, después en el 95 formamos la Asociación Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, que fue muy fuertemente reprimida, después en el 2004 formamos la UNCIP, la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza en la Industria Petrolera, que fue gravemente reprimida, y después ya formamos la UNTIP, que es la actual, ¿no? Bueno, tenemos todavía compañeros rescindidos del 2010, que ganaron su demanda, ganaron su amparo, que está en proceso ya de reinstalación, y que no los reinstalan porque no hay en la junta gente. O sea, es algo inaudito, ¿no? La gente está precarizada después de 10 años de estar fuera, bueno, ustedes lo deben saber, claro. Lo que es estar fuera del trabajo, y además en provincia es muy complicado, porque en provincia te dan seguimiento, ¿no? Entonces, bueno, en realidad tenemos una serie de demandas que están fuertes. Nosotros lo que queremos es que tenemos una gran cantidad de rescindidos, queremos que revisemos esas rescisiones porque todas fueron injustas, y también tenemos el problema de que además de las jornadas, las guardias de los compañeros de turno, tenemos, la gente de operación trabaja turnos, 2 de mañana, 2 de tarde, 2 de noche, ¿no? Le salieron en cadereita que cuando salgan de su turno de a las 8 de la mañana, cuando salgan de su turno a las 8 de la mañana, ya van a hacer la guardia de 72 horas. O sea, vienen de 2 noches de no dormir y saliendo a las 8 se tienen que presentar a la guardia de 72 horas. O sea, son cosas que que son absurdas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, hay una serie de demandas, agradecemos a Frecuencia Laboral que nos permite exponerlas, porque son pocos los espacios que tenemos los trabajadores para poder dar a conocer nuestros problemas, nuestras luchas, ¿no? Y bueno, pues, gracias por la solidaridad.
No, muchas gracias a ti, Silvia, y además un reconocimiento muy amplio por toda esa trayectoria que has dado en los técnicos y profesionistas de Pemex. A ti te tocó también el despido, igual que la misma secretaria de Energía, Rocío Nahle, también en su momento estuvo despedida en Pemex. Y creo que es un momento de poder avanzar, pero será con la participación, la solidaridad entre todos los sindicatos. Es un reconocimiento a este esfuerzo que han hecho por obtener un contrato colectivo. Hoy el tema de la recesión de los trabajadores, sabemos que la Junta está controlada por el sindicato petrolero, que es el representante de los trabajadores, y hay muchísimos juicios que están ahí en la Junta Federal de Conciliación en tema del sector petrolero. Vamos a darle seguimiento a este tema, lo vamos a subir en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bien, regresamos a Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Y efectivamente este espacio se creó para poderle dar voz a los trabajadores, a los sindicatos que están luchando, principalmente los sindicatos democráticos e independientes. Y bueno, ya vamos a cumplir 16 años en octubre, 16 años de transmisión en vivo, con una participación importante de Lourdes Martínez, del Sindicato Mexicano de Electricistas, y hoy nos toca hablar sobre lo que está pasando en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Tuvimos una audiencia en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el pasado día martes. Tenemos emplazadas a dos empresas eléctricas que consiguieron contratos de subastas a largo plazo para entregar energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Y estas empresas de energías renovables son filiales de la italiana Enel. Y resulta que Enel, hemos investigado, y trae prácticas de no firmar contratos colectivos de trabajo en todo el mundo donde se instalan. Y aquí están en México, tienen plantas fotovoltaicas, tienen eólicas. Apenas escuchamos al presidente de la República una mañanera diciendo que esta empresa Enel está en el mercado negro de energía eléctrica, y sí, pues han agarrado la ley de la industria eléctrica y con figuras como autoabastecimiento, que no son nada de autoabastecimiento, generan, lo conectan a la red, están operando desde hace un año estas dos empresas que están emplazadas, una en Zacatecas y otra en Jalisco. Y acudimos a la Junta y ahí los abogados de esta empresa dice: no, es que la empresa me dice que no han instalado un solo panel solar, cuando ya hicimos las inspecciones en sitio, ya llevan un avance importante en las obras. Y lo que logramos el pasado martes es que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje solicite a la Secretaría del Trabajo una inspección a las plantas que nosotros estamos emplazando. Entonces hay un área de la Secretaría del Trabajo que son los inspectores, y eso lo va a enviar entonces el oficio, y vamos a acudir tanto los funcionarios de esta empresa Enel, los representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, con inspectores de la Secretaría del Trabajo. No podemos permitir que estas multinacionales entren en nuestro país y no quieran firmar contrato colectivo de trabajo como lo establece la propia Ley Federal del Trabajo. En ese sentido, también queremos informar que el próximo día lunes vamos a llevar a cabo dos actividades. Una a las 9 de la mañana en Insurgentes número 98, está el banderazo de salida de todos nuestros compañeros representantes, compañeros de base, a esta campaña de el juicio en contra de los expresidentes de la República. Pues ahí ya está un candidato idóneo que se llama Felipe Calderón Hinojosa, este expresidente que se robó la presidencia en el 2006, que sus antecedentes, con lo que dejó en el país, más de 70,000 asesinados, más de 22,000 desaparecidos, abuso autoritario y fascista en contra de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, la extinción de un organismo público descentralizado en toda la opacidad y corrupción, que este año 2021 se vence el plazo de los 12 años que reservó el expediente de Luz y Fuerza del Centro. Entonces es uno de los candidatos, pero pues también está Peña Nieto, que sabemos que fue el que hizo las reformas estas contrarias al interés de los mexicanos en su famoso Pacto por México. También está el caso de Vicente Fox, que hoy que estamos escuchando a Silvia, pues Vicente Fox fue el que saqueó todos los excedentes petroleros. Fue cuando el petróleo estuvo a más de $100 el barril y todo ese dinero lo se esfumó de las arcas de nuestra nación y principalmente de Pemex, que hoy atraviesa por una crisis financiera y económica producto de la pésima administración de estos funcionarios, y no digamos de Carlos Salinas de Gortari, que fue el que privatizó más de 1,000 empresas que eran del Estado mexicano, y todas estas empresas pasaron a los allegados a ellos cercanos, y ahí se empezaron a generar los hombres más ricos de este país, entre ellos la privatización de Telmex, se la entregaron a Carlos Slim, uno de los hombres más ricos de este país, y que está ahí todavía molestando a los trabajadores telefonistas para quitarles su cláusula de jubilación y querer romper su contrato colectivo de trabajo. Y bueno, Ernesto Zedillo Ponce de León, no se diga, fue el que privatizó los ferrocarriles en este país para entregárselos a los Estados Unidos, a esta empresa de Kansas City, donde él forma parte del Consejo de Administración. También fue el que hizo la reforma en materia de pensiones. Recordemos que fue el que le entregó las pensiones o los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez a los banqueros para rescatarlos, y hoy que este año inician los primeros pensionados con esa reforma, resulta que de los 75,000 trabajadores que tienen derecho a la pensión, solamente el 10% alcanzan con semanas de cotización para poder tener una pensión de un salario mínimo. Los demás tienen que acogerse a otro esquema de una pensión mínima del 30% de su último salario. Entonces hay muchísimos antecedentes y es un acuerdo del Sindicato Mexicano de Electricistas que ya tomamos para impulsar en todas nuestras regiones, en todos nuestros locales sindicales, esta consulta que va a ser el 1 de agosto, y es una oportunidad que tenemos los mexicanos, pues de que no quede impune todo el saqueo que han hecho a las finanzas públicas, todo el abuso de poder que han hecho en contra de los ciudadanos mexicanos, todo ese tema de asesinatos dolosos que hoy lo vemos todos los días. Entonces eso va a ser a las 9 de la mañana, ya ayer subimos algunas imágenes, recuperamos el puente de ahí de Marina Nacional y Melchor Ocampo, que es emblemático, ayer se pintó, ahí estaban las canastillas con nuestros compañeros haciendo la pinta para enjuiciar a estos expresidentes. Ya tenemos preparadas nuestros volantes, echamos a andar nuestra imprenta, tenemos nuestras propias lonas, estamos poniendo las leyendas en los coches de todos los trabajadores, y ahí va a estar presente el Sindicato Mexicano de Electricistas en esta jornada nacional por el enjuiciamiento a estos expresidentes de la República que mucho daño nos han hecho. Posteriormente a esa actividad vamos a acudir a la Secretaría de Gobernación, tenemos una mesa ampliada ahí con todas las dependencias que tienen que ver con el tema de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. La encabeza o coordina la Secretaría de Gobernación, está la Secretaría de Energía, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Hacienda, están los del Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado, están los mismos del de Indavín, y entonces vamos a hacer una reunión de balance sobre cada una de las funciones que tiene estas dependencias, y les dieron pues su tarea a cada uno de ellos para que contesten en términos de sus facultades lo que falta que resuelvan en el tema del SME para la reinserción laboral. Y posterior a esa reunión habrá una reunión bilateral con la Secretaría de Energía. Nosotros insistimos que la Secretaría de Energía es la cabeza del sector, la Secretaría de Energía era quien presidía el Consejo de Administración de Luz y Fuerza del Centro, ahí la Subsecretaría de Electricidad fue la que emitió las bases de desincorporación del organismo, y ahí tienen toda la información, y sobre todo ellos firmaron un memorándum de entendimiento con nosotros en julio del 2015, y varios de esos temas del memorándum están pendientes de que se cumplan. Nosotros le entregamos a la Secretaria de Energía, Rocío Nale, un documento desde enero de 2019 donde establecimos todos los problemas o todos los pendientes que están para resolver nuestro conflicto. Entonces, son de las actividades que estamos desarrollando. En la semana tuvimos dos asambleas, antier y ayer. Son asambleas muy importantes e históricas en nuestra organización que nos permite avanzar en las siguientes etapas, que es el tema de la reinserción laboral con nuestros compañeros que se han mantenido. Pues ya 12 años vamos a cumplir el próximo 11 de octubre, 11 años, 12 años del ilegal decreto de extinción. Sin embargo, continuamos en la lucha, organizándonos con los usuarios, que también van a programar en agosto una asamblea nacional de los usuarios de energía eléctrica, va a ser aquí en la Ciudad de México, solamente falta sacar las fechas, y es un gran movimiento de masas, porque no nada más violaron los derechos de los trabajadores, sino también los derechos de los usuarios de la energía eléctrica en la zona central del país. También el miércoles pasado hubo una asamblea general de los compañeros jubilados, porque también se les están violentando sus derechos adquiridos al grupo de jubilados. Ellos acordaron ir a manifestarse el próximo 21 de este mes. Van a ir ahí a las oficinas del INDEP, que antes era el SAE, a quien nombraron como liquidador, y son los que están obligados a respetar los derechos adquiridos del grupo de jubilados. Sin embargo, continúan las violaciones a todos estos derechos que tienen establecidos. Esas son las actividades que desarrollamos en toda esta semana. Los vamos a mantener informados y vamos a subir a nuestro portal todas las actividades que ha venido desarrollando el Sindicato Mexicano de Electricistas. Bien, nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos.
Tenemos llamadas del auditorio. Guadalupe Rosas, de la colonia, sector popular de la Ciudad de México, y me pregunta a mí que si es verdad que existirá
una pensión para aquellos extrabajadores del ESME que tengan 19 años de servicio, y pregunta por la posibilidad de la reinserción laboral. Bueno, el tema de la reinserción laboral es lo que estamos viendo en Gobernación. Tenemos reunión el próximo día, lunes. Y el otro tema es que de esta pensión que se anunció por parte de algunos exsecretarios generales ahí en el Monumento a la Revolución, esto fue el día 2 de junio, que dijeron 19, los extrabajadores que tuvieran 19 años, 6 meses, un día, iban a poder tener una pensión. Bueno, pues si se da, bienvenida, pero pues aquí el tema depende de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría del Trabajo y de la Secretaría de Energía. Hemos sido claros en la Secretaría de Gobernación, no nos oponemos, porque también a los de la resistencia, en esta hipótesis, le tocaría casi a 3,000 compañeros, pero sabemos que para poder alcanzar mejoras o reinserción laboral es con la participación y la movilización. Pues hay más información, compañero Carlos Magariño, Carlos Guillén, perdón. Carlos Guillén.
Un recuerdo al compañero
Magariño. Sí, me acordé que ayer estuvo por ahí su viuda en el Sindicato Mexicano de Electricistas haciendo gestiones por su casa. Todavía está la hipoteca ahí pendiente.
Bien, pues en Frecuencia Laboral hemos venido informando sobre diversos procesos de lucha de trabajadores del conocimiento. Resulta que hay trabajadores que tienen altísima calificación, como nuestros compañeros petroleros, como nuestros compañeros electricistas, y sin embargo viven en condiciones de precariedad laboral. Y hemos mencionado el caso de los trabajadores de centros de investigación, de los investigadores de cátedras CONACYT, etcétera.
Bueno, entre el mar de malas noticias que tenemos una buena noticia, y esto es que nuestros compañeros del Colegio de la Frontera Sur acaban de lograr el paso del apartado B al apartado A, con todo lo que implica en cuanto a la posibilidad de respeto a sus derechos laborales. Y Frecuencia Laboral platicó con la secretaria general de este sindicato, el Sindicato Unitario de Trabajadores del Colegio de la Frontera Sur, para que nos explique el avance logrado, pero también para que nos hable un poquito sobre qué es el Colegio de la Frontera Sur, qué hacen sus trabajadores. Esto fue lo que nos dijo la secretaria general del SUTECOSUR.
Buenos días, estimado Carlos. Es un placer volver a escucharte, saludarte, y pues te agradezco la oportunidad de que me hayas invitado a tu programa. Fíjate que, como tú bien lo dices, estar en el apartado A es una gran noticia, es una gran oportunidad que la ley nos ha permitido hacer. En el Sudecosur, déjame decirte, antes era SUDCIES, en 1974 se creó, y en 1994 el CIES, que era Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste, se convirtió en el Colegio de la Frontera Sur, y entonces el sindicato pues se tuvo que convertir en SUDECOSUR. Desde ese tiempo empezó la lucha de algunos compañeros por conseguir, por pactar con la institución unas condiciones generales de trabajo, y se logró en 1998, pero déjame contarte que desde esa fecha jamás volvimos a tener otras condiciones generales de trabajo actualizadas, y fue ahí donde empezamos con los problemas ahora, debido a que hay muchas prestaciones que tenemos a través del uso y la costumbre, y que pues con el tema de la ley de remuneraciones empezó el temor por parte de los directivos de la institución por la responsabilidad que conlleva poder darnos una prestación sin que esté plenamente establecida. Y entonces hemos estado batallando con eso, y pues la opción que la propia ley nos da era pasarnos al apartado A, y pues todos los centros públicos CONACYT que hay a nivel nacional han podido hacer esta transición con el apoyo de la jurisprudencia 1/96, y pues nosotros con el apoyo de los sindicatos empezamos con esta lucha para poder lograrlo, y hoy te lo puedo contar, estamos felices de ya estar en el apartado A. El Colegio de la Frontera Sur es uno de los 27 centros públicos de investigación científica del país, coordinado y evaluado por el CONACYT como dependencia coordinadora del sector ciencia del gobierno federal, que busca contribuir al desarrollo sustentable de la frontera sur de México, Centroamérica y el Caribe a través de la generación de conocimientos, la formación de recursos humanos altamente especializados y principalmente a través de programas de posgrado, así como la vinculación desde las ciencias sociales y naturales. Déjame comentarte que tenemos presencia en todo el sureste del país. Tenemos 5 sedes, una en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Tapachula, Chiapas, Campeche, Chetumal, Quintana Roo y Villahermosa, Tabasco. También hay una oficina de enlace en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. El quehacer de COSUR enfatiza en el bienestar de las poblaciones, la conservación de los sistemas culturales, recursos materiales y riqueza biológica. Como tú sabes y lo sabemos todos, toda esta región está pues muy, muy marginada. Existe un rezago en las condiciones de vida de los habitantes, y pues qué hablar de la diversidad étnica, cultural y la gran cantidad de recursos biológicos y energéticos que existen. También está el tema de la cercanía con Centroamérica, que hacen de la frontera sur una zona que ofrece grandes retos en materia de estudio e intervención.
En las nuevas condiciones que tiene el SUDECOSUR, una vez que se ha logrado el registro en el apartado A, pues evidentemente sigue la firma de un contrato colectivo. ¿Cómo ven ustedes el panorama en lo sucesivo?
¿Qué sigue? Me preguntas qué sigue. Bueno, pues primero que nada, pues firmar un contrato colectivo de trabajo donde podamos incluir todas aquellas prestaciones que a través del uso y la costumbre hemos tenido y que tanto la institución como nosotros nos surge que queden plasmadas y debidamente autorizadas. Actualmente ya tenemos un proyecto y solo faltan darle algunos detalles para empezar con esta negociación con la institución.
El registro nuevo del sindicato, esta vez en el apartado A, es un avance indudable, pero ¿qué sigue después? Como hemos informado en Frecuencia Laboral, en otros casos, los sindicatos, no obstante tener su registro en el apartado A, no ha sido sencilla la firma de contrato colectivo. En caso necesario, ¿ustedes han pensado en huelga o qué es lo que harían para lograr la firma de su contrato colectivo de trabajo?
Si bien es cierto, la huelga es un recurso que la propia ley nos proporciona. Nosotros No hemos pensado precisamente en una huelga. Estamos muy contentos por el cambio en el apartado A y ya tenemos un proyecto y esperemos que la institución pues lo acepte así sin mayor problema y de haber alguno, pues agotar todas las instancias y por supuesto de ser muy necesario, pues tendremos que hacer uso de este recurso, pero sería como en última instancia.
No ha sido sencillo, como han señalado, firmar unas condiciones generales de trabajo y durante muchos años se mantuvieron estáticas, pero hoy están precisamente en el camino de la lucha. Esperamos que tengan resultados y por supuesto vamos a seguir puntualmente su lucha y vamos a publicar la información en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Bueno, tenemos una serie de saludos. Ramón Garza García nos está viendo, Héctor García Franco, Esfera Roja, José Alberto López Díaz, Edmundo Arturo Pérez Godínez, Luli nos está viendo, Led Alfer, Rec Matt, saludos a todos.
También nos habló Miguel Ángel Salgado de la Colonia Escuadrón 201 de la Ciudad de México. Me pregunta que si habrá, como en otras ocasiones, ayuda económica para los trabajadores en resistencia del ESME de las plantas de generación. Esta semana que viene tendremos la información de cuánto es el dividendo que le corresponderá al Sindicato Mexicano de Electricistas y a la Cooperativa LF del Centro para que la Asamblea decida dónde o cómo se distribuyen esos recursos. Pero es un tema que tiene que quedar resuelto esta semana próxima.
Bueno, y en otro orden de cosas, reiteramos la invitación que hemos venido haciendo a nuestro público, a nuestros amigos, compañeros, para que apoyen el trabajo de Frecuencia Laboral. Frecuencia Laboral es un espacio que se abrió precisamente para darle voz a quienes no son tomados en cuenta normalmente por los grandes medios, pero esto implica gastos, implica recursos. Y no se trata de los gastos del equipo que sufragamos nuestra participación, de los compañeros invitados, los investigadores, que todo el mundo aporta voluntariamente su trabajo, sino de gastos como el sostenimiento del portal, como el servicio de internet, etcétera. Para esto hemos venido solicitando su apoyo a través de depósitos que pudieran hacer en la cuenta 5204 1649-9518-7892 de Citibanamex a nombre de un servidor, y a que nos hagan llegar los comprobantes de sus depósitos al WhatsApp de nuestro amigo Toño Peregrino, 55-11-26-04-27. Por cierto, esta semana recibimos un depósito, agradecemos, pero no sabemos de quién es, entonces les pedimos a quien lo hizo que nos haga llegar el comprobante al WhatsApp de Toño Peregrino, repetimos, 55-11-26-04-27. Y la cuenta Citibanamex, 5204-1649-9518-7892. Y sostener este esfuerzo es una responsabilidad, en primer lugar, por supuesto, del equipo de Frecuencia Laboral, pero queremos que sea también un esfuerzo colectivo de los trabajadores. Y nos vamos a un corte.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos.
Cada segundo en algún lugar, alguien necesita sangre. En situaciones de emergencia como la actual pandemia de COVID-19, todas y todos debemos tener acceso a transfusiones de sangre segura cuando se necesiten. Tu donación puede salvar 3 o más vidas. Infórmate al número 55-63-92-22-70. Dona sangre por amor a la vida. Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
Prepárate para vivir una experiencia de entretenimiento al máximo con HBO Max de Star TV. Si ya eres suscriptor de Star TV con HBO, podrás entrar a la plataforma a partir del 29 de junio. Disfruta de lo mejor de Warner Bros., DC Comics, Cartoon Network, las series originales de HBO. Contrata ahora con nuestros asesores y súmate a la ola amarilla de Star TV.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bien, regresamos a Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Hoy también tenemos aquí en el estudio una compañera secretaria general del SUTIEMS, que recién acaba de quedar electa. Si le quieres presentar, compañero Carlos.
Sí, está la compañera Leticia López Zamora, y por cierto, pues este programa resultó muy engalanado. Hoy tenemos la participación de 3 secretarias generales, Silvia, y la compañera Doraluz Altamirano y ahora Leticia López. Y nos están poniendo la muestra de cómo se debe dar la lucha y nos da mucho gusto que haya estos avances. Hace 8 días precisamente hablábamos de la conquista del voto femenino, pues así es como se construye una nueva sociedad, con la participación de todos y muy especialmente de nuestras compañeras. Pues Leticia, pues en estos tiempos tener una Secretaría General no es algo sencillo, son grandes retos. ¿Cómo ves la situación?
Pues primero, antes que nada, agradecerles la invitación al compañero Carlos Guillén del Sutín, por supuesto al compañero Martín Esparza del ESME. Es un honor estar con sindicalistas con una trayectoria tan importante como Silvia Ramos de la UNTIP. Y pues sí, es un gran reto, pero también es la oportunidad de llevar adelante un proyecto tan noble como el del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Nosotros somos el SUTIEMS, somos el Sindicato de la Unión de los Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, que se creó en 1999 después de una importante lucha social para convertir una cárcel en una escuela. Y pues a partir de 2012, que se ha universalizado el bachillerato, pues nuestra tarea es todavía más importante, porque desde el principio estuvimos situados en todas las zonas más alejadas del centro de la ciudad, que tradicionalmente habían estado alejadas del acceso a la educación pública, gratuita, pero sobre todo una educación que respondiera a las necesidades de los jóvenes y de las comunidades. Y bueno, por supuesto, esto ha hecho que la pandemia tenga un efecto todavía peor para nosotros, ¿no? Porque pues hemos estado en las colonias que han sufrido los efectos de la epidemia, pues en las peores circunstancias, ¿no? Con trabajo precario, con falta de acceso a los servicios de salud. Prácticamente todos los planteles atendemos colonias que estuvieron siempre en el semáforo de riesgo, sobre todo en la zona sudoriente de la ciudad, en Tláhuac, en Milpa Alta, en Xochimilco. Y pues, por un lado estamos muy contentos y muy emocionados porque es la primera vez que tenemos un comité ejecutivo que tiene en su mayoría mujeres. Somos 11 mujeres y 9 varones. Además tenemos una importante representación de trabajadores administrativos, que nosotros tenemos pocos trabajadores administrativos porque tenemos un presupuesto muy limitado. Y bueno, eso obviamente pues ha traído que tengamos pues a veces muchas dificultades para cumplir con la atención adecuada a los estudiantes. Ahora tenemos una representación importante de los trabajadores de los trabajadores administrativos en nuestro comité. Y pues también tuvimos unas elecciones pues muy desafiantes, porque se estaban planeadas para hacerse en semáforo verde y justo la semana que íbamos a hacer las elecciones nos cambiaron al semáforo amarillo. Esto por supuesto complicó enormemente la planeación que ya se tenía. Y de todas maneras, pues yo creo que la Asamblea General decidió de una forma muy inteligente, ¿no? Tenemos ya un comité que pues viene a renovar a los compañeros que pasaron pues los peores momentos de la pandemia, que por supuesto pues fue difícil, ¿no? Condiciones complejas. Y pues además estamos pues por un lado muy emocionados porque tenemos nuevos planteles. Se anunció una ampliación del doble de la matrícula para los jóvenes de la Ciudad de México en el IEMS. Y por otro lado, pues estamos muy preocupados porque nos redujeron en un 15% el presupuesto, más lo que se acumule de la inflación, ¿no? Entonces, pues nosotros pensamos que la educación es un derecho, pero pues no se vale, o bueno, al menos esperamos que esa sea la perspectiva tanto de la jefa de gobierno de la Ciudad de México como de la secretaria del Trabajo, la doctora Soledad Aragón, que pues se disminuya la atención que se debe dar a los jóvenes, sobre todo a los que más lo necesitan. Nosotros tenemos condiciones de trabajo que son adecuadas para trabajar con estas poblaciones, porque tenemos mecanismos compensatorios, no solo clases, sino también asesorías. Estamos contratados como profesores de tiempo completo y queremos erradicar definitivamente el trabajo precario en el IEMS. Tenemos ya un laudo ganado, ¿no?, para basificar a las trabajadoras de intendencia que están subcontratadas en este momento, a los profesores del sistema semiescolar que han trabajado de forma muy ardua a lo largo de esta pandemia, igual que todos nosotros. Hemos tenido que poner de nuestros recursos, de nuestra bolsa, hemos tenido que asumir los costos de la educación a distancia, con horarios que han sido extenuantes, porque muchos de nuestros estudiantes han tenido que trabajar, entonces a veces los tenemos que atender a las 11 de la noche, a las 7 de la mañana, fuera de nuestros horarios tradicionales de trabajo, en particular para las compañeras, que son pues un poquito más de la mitad de los trabajadores que tenemos en el instituto, y que por supuesto están agotadas por dobles y triples jornadas, porque han tenido que ocuparse de sus niños, pues no los pueden llevar a la escuela, y aparte pues tienen que cumplir con su labor. Entonces, pues el hecho de que en este momento nos estén limitando los permisos para cuidados familiares, los permisos, el horario que tenemos especial para los padres de familia, para que puedan conciliar sus responsabilidades laborales con sus responsabilidades familiares, pues va en contra de las legislaciones vigentes, ¿no? Ya tenemos la NOM 35 de riesgo psicosocial, la nueva cultura laboral que se expidió en la época de Miguel Mancera, y pues consideramos que estas negativas de las autoridades del IEMS pues son una regresión, ¿no?, a lo que ya habíamos ganado. Y por otro lado, además, estamos muy preocupados porque, a pesar de que ya existe desde 2004 una ley que garantiza que los estudiantes van a tener derecho a una beca especial, porque se reconoce que son estudiantes que están en condiciones más difíciles que otros, pero resulta que se canceló. O sea, no salió la convocatoria, se está remitiendo a los estudiantes a las becas Benito Juárez, lo que implica una reducción de más del 35% de las becas que recibían. Y bueno, esto por supuesto nos impacta, ¿no?, en el avance de los estudiantes, ¿no?, y los estudiantes que pueden mantenerse en la escuela, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante hacer un llamado a la jefa de gobierno, a la secretaria del trabajo, la doctora Soledad Aragón, pues para que volteen a ver lo que está pasando en el IEMS, para que tengamos una ampliación presupuestal que responda a este anuncio de la duplicación de la matrícula. Por supuesto que es necesaria, la educación es un derecho, el bachillerato ya es universal y obligatorio, pero pues no debe ser a costa de la atención de los demás. Ahora tenemos planteles que no se han terminado, están todavía sin construir. Está muy bien que se construyan nuevos planteles, pero se deben terminar los que ya están, ¿no? Además, se deben equipar. Tenemos planteles que no abren su matrícula completa porque resulta que no están equipados. Y los planteles más antiguos, desde el inicio del IEMS, carecemos de una partida presupuestal que esté destinada a la infraestructura y al mantenimiento. Entonces, pues ya tenemos planteles con 20 años de servicio que pues ya están en las últimas, ¿no?, a pesar de que los cuidamos como si fueran de oro, porque pues todo tiene una vida límite, ¿no? Entonces necesitamos forzosamente que se cree esta partida presupuestal. Seguimos rentando el edificio de las oficinas centrales, que es un edificio que no tiene las características necesarias, no tiene, por ejemplo, espacios para archivos. Necesitamos que se cree el edificio para las oficinas con esos espacios que además sean seguros para los trabajadores, ¿no? Y hemos tenido fallecimientos en las oficinas, en el área central, que han tenido que seguir operando. Y pues nosotros esperamos que estas condiciones cambien, ¿no?
Y además se viene el tema del presupuesto, compañera. Entonces yo creo que hay que estar muy pendientes porque anunciaron con bombos y platillos que para la Ciudad de México se van a construir 4 cuarteles para la Guardia Nacional. Entonces me parece que invertirle a la educación es la mejor inversión que puede hacer un gobierno democrático para que sentar las bases para que las futuras generaciones son los que van a estar al frente de este país.
Así es. Nuestros pares, por ejemplo, en sindicatos en Ontario, Canadá, pues han hecho estudios que nos demuestran que por cada peso o por cada dólar que uno invierte en educación, tiene más del 30% de resultados, ¿no? Y eso sí ha sido probado en los últimos 20 años de existencia, ¿no? El efecto que han tenido en los jóvenes el acceso a la educación, el acceso a las tutorías, el acceso a las asesorías, la cercanía con los profesores de tiempo completo, pues ha permitido que muchos jóvenes que habían perdido la esperanza de terminar su educación la continúen. Tenemos una gran cantidad de mujeres, de mamás solteras, y, tenemos resultados, ¿no? Nada más hay que analizarlos, hay que trabajarlos y hay que difundirlos.
Bien, pues agradecemos la información, como siempre la vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com estamos a punto de terminar. Solamente nos llegó un mensaje, que espero que no sea nada grave, de la compañera Adriana Urrea, otra secretaria general de un sindicato ya heroico que ya lleva más de 500 días en huelga, y que esta semana nos enteramos que fue usada la fuerza física en contra de su derecho a la manifestación. Adriana, ya por la transmisión no pudimos leer el mensaje, pero te pedimos que nos lo envíes por escrito a la transmisión, y le pedimos a nuestro auditorio que lea la información de nuestra compañera Adriana Urrea, secretaria general del Subnotimex. Pues hay muchas noticias más, hay muchos elementos, pero el tiempo se nos acaba, está ya el próximo equipo a punto de ingresar. Agradecemos a todos nuestros colaboradores, a David Hernández, quien hace posible la transmisión, a Edgar García, quien nos apoya con los teléfonos, Silvia, Leti, Martín, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.